brothers and sisters.
Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la transmisión anual de seminarios e institutos de religión desde el Teatro del Centro de Conferencias en Salt Lake City. Yo me llamo Grant Anderson y soy el administrador adjunto de seminarios e institutos de religión. Estamos agradecidos de contar con el Elder Yeldi Renlund, miembro del Quórum de los Doce Apóstoles y de la Mesa Directiva de Educación de la Iglesia, y con su esposa Ruth, así como con el Elder Clark, Ken B. Clark, de los 70, comisionado del Sistema Educativo de la Iglesia, y su esposa Sue. Otros dos miembros de la Mesa Directiva de Educación de la Iglesia también están con nosotros, la hermana Bonnie H. Gordon, presidenta general de las Mujeres Jóvenes, y su esposo Derek, así como el hermano Stephen W. Owen, presidente general de los Hombres Jóvenes, y su esposa Jane. Agradecemos la presencia de la hermana Joy D. Jones, presidenta general de la primaria, la hermana Terry R. Callister, presidente general de la escuela dominical, y su esposa Kathy, y el hermano Mark V. Woodruff, asistente del comisionado y secretario de las mesas directivas, y su esposa Peggy. También reconocemos al hermano Chad H. Webb, administrador de seminarios e institutos de religión, y su esposa Christy, así como otros administradores de seminarios e institutos de religión y sus esposas. Además, contamos con la presencia de otros miembros de las presidencias auxiliares y de las generales invitados especiales, y agradecemos muchísimo a cada uno de ustedes por su influencia en nosotros y en esta obra, y agradecemos que estén con nosotros el día de hoy. Extendemos una muy cordial bienvenida a ustedes, maestros, líderes y cónyuges que están mirando la transmisión en aproximadamente 150 países y casi 40 idiomas. También agradecemos la presencia de nuestros asociados de otros departamentos de la Iglesia que ayudan a que esta transmisión sea posible. Comenzaremos esta unión intonando el himno O Dios de Israel, el número 5, y el hermano Christopher Gardner dirigirá la música, y la organista será Leslie Moon, auxiliar administrativa de la División de Propiedades. Y después del himno, el hermano Chris Peterson, instructor de seminario del área Utah Davis Sur, ofrecerá la primera oración.
Oh.
Our Father in heaven,
nuestro Padre Celestial, nosotros, tus siervos, te damos gracias de estar reunidos acá para escuchar de parte de nuestros líderes y administradores. Agradecemos a tu Hijo Jesucristo y el conocimiento que tenemos de su sacrificio expiatorio y cómo nos puede ayudar, y a nuestros alumnos, para acercarnos más hacia ti y poder llegar a ser como ti. Te suplicamos que tu Espíritu esté con nosotros y nuestro corazón esté abierto, y que podamos reconocer esas cosas en las áreas en donde podemos mejorar. Te amamos, Padre, y suplicamos tu bendición sobre nosotros para tener la fe y el valor de hacer los cambios necesarios y aplicar las cosas que son más importantes para nosotros y bendecir a los jóvenes de la iglesia en el nombre de Jesucristo. Amén.
Ahora tendremos el privilegio de escuchar un número musical a cargo de un coro de directores de instituto que sirven a lo largo de la zona del Lago Salado y cantarán "Oh Rey de Reyes, Ven". Y al finalizar el coro tendremos el placer de escuchar a nuestro administrador, el hermano Chad H. Webb. Después de él, el Elder Kim B. Clark nos dirigirá la palabra. El Elder Clark fue sostenido como 70 autoridad de área el 4 de abril de 2015. Antes de su llamamiento como autoridad general, era decano de la Universidad Brigham Young, Idaho. El Elder Clark está casado con Sue Lorraine Hunt y tienen 7 hijos. Agradecemos muchísimo su liderazgo y dirección. Y a continuación del Elder Clark, nos pondremos de pie y cantaremos el himno número 64 en inglés en este día de gozo y alegría.
Come, O thou King of kings, we've waited long for thee. With healing in thy wings to set thy people free. Come, thou desire of nations, come. Let Israel now be gathered home. Come, make an end to sin and cleanse the earth by fire, and righteousness bring in, that saints may tune the lyre. With songs of joy, a happier strain, to welcome in thy peaceful reign. Hail, Prince of Life and Peace, thrice welcome to thy throne, while all the chosen race their Lord and Savior own. The heathen nations bow the knee, and every tongue sound praise to thee, and every tongue sound
Thank you. That was wonderful.
Gracias, eso fue maravilloso. Somos tan bendecidos y es un privilegio estar juntos con ustedes el día de hoy. Gracias por lo que hacen, les amamos y me encanta servir con ustedes. Como muchos de ustedes a menudo se preguntan, y que tenemos la oportunidad de enseñar a los jóvenes y jóvenes adultos de la iglesia y cómo les podemos enseñar con más poder para ayudarles a obtener una fe profunda y perdurable en el Señor Jesucristo. Al considerar esta pregunta, he pensado en la idea que el Elder Clark compartió en enero cuando dijo que la invitación del Salvador a aprender de Él significa, primero, que debemos aprender a conocerlo y, segundo, aprender de Él. Citó al Elder Maxwell, que mencionó la invitación del Salvador, aprended de mí, y añadió, no hay otra manera de aprender profundamente. He llegado a entender y creer que lo más importante hacer para ayudar a aumentar la fe de la nueva generación es centrando más plenamente la enseñanza y el aprendizaje en Jesucristo al ayudar a los alumnos a conocerlo, aprender de Él, y esforzarse más conscientemente por llegar a ser como Él. Todos los días debemos hablar de Cristo, regocijarnos en Cristo y predicar de Cristo. Muchos ya han comenzado a responder a esta invitación y preparan sus lecciones con esas ideas en mente y buscan oportunidades de testificar de Jesucristo, sus atributos divinos, y su poder ilimitado y su amor inquebrantable. En esas clases se ha sentido más la influencia del Espíritu Santo. Ha habido más expresiones de gratitud por el Salvador, una aplicación individual más significativa y relevante, y más jóvenes que actúan con fe. Ese esfuerzo deliberado por ayudar a los alumnos a conocer a Jesucristo, aprender de Él y prepararlos a Él para las ordenanzas sagradas del sacerdocio y guardar sus convenios. Ayudarlos a ser dignos de las bendiciones del templo es ayudarlos a conocer al Salvador y seguirlo. Pero podemos hacer otras cosas mientras están con nosotros que los ayudará a confiar en Él y sus enseñanzas y expiación. Con este fin, deseo sugerirles cuatro formas de centrar nuestro aprendizaje y enseñanza cotidianos más en Jesucristo. Primero, centrarnos en los títulos, funciones, personalidad y atributos de Jesucristo. El presidente Nelson nos invitó a que las referencias de las Escrituras acerca de Jesucristo que se encuentran en la guía temática se conviertan en nuestro principal material de estudio personal. Esa invitación tiene la intención de ayudarnos a ir más allá de conocer lo que Jesús hizo y ayudarnos a conocerle, sus atributos y también su personalidad. Por ejemplo, uno de los títulos de Cristo es Creador. Bajo la dirección de su Padre, Jesús creó los cielos y la tierra. Creador es también una de sus funciones divinas y refleja su personalidad. Al estudiar cómo y por qué Jesús creó la tierra, podríamos preguntar, ¿qué nos enseña esto acerca de quién es Él? ¿Qué nos enseña acerca de sus motivos, su amor y su poder? ¿Qué atributos divinos del Salvador se revelan en su función de Creador? Tal vez recuerden que el presidente Boyka Packer era un artista de talento a quien le gustaba tallar pájaros de madera. Un día iba en un auto conducido por el Elder Theodore Tuttle y una de sus tallas estaba en el asiento de atrás. En un cruce, el Elder Tuttle frenó bruscamente y la talla se cayó al suelo y se hizo pedazos. El Elder Tuttle estaba desolado, pero el presidente Packer no. Sencillamente dijo, olvídelo, yo lo hice, yo puedo repararlo, y así lo hizo. Lo hizo más resistente e incluso lo mejoró un poco. El presidente Packer explicó, ¿quién lo hizo? ¿Quién es su creador? No hay ningún aspecto de su vida que se deforme o se rompa y que él no pueda reparar, y lo hará. Cuando nuestros alumnos entiendan la función de Creador de Jesús y mediten acerca de los relatos de las Escrituras que dan testimonio de su increíble poder para reparar y sanar sus creaciones, su corazón anhelará sentir ese poder y esa promesa en su vida. Entonces actuarán con fe a fin de experimentar su increíble poder para reparar lo que se ha roto en ellos. Otro de los títulos sagrados de Jesucristo es Redentor. Las Escrituras lo mencionan en esa función 930 veces. ¿Qué nos enseña ese título sobre su personalidad y atributos? ¿Qué significó su poder redentor para Alma, Saulo y la mujer acusada de adulterio? ¿Qué significó para Mateo, el publicano y autor del Evangelio? Me parece interesante que el llamamiento de Mateo a los 12 aparezca en el mismo capítulo que los relatos que hablan de Jesús haciendo milagros y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. El motivo de esos milagros, según escribió Mateo, era que Jesús tuvo compasión. ¿Pero por qué es Mateo el único autor de los evangelios que incluye su llamamiento en medio de esos milagros? Tal vez fuera un relato cronológico, pero creo que hay algo más que podemos aprender. ¿Es posible que Mateo reconociera que el mayor milagro de Jesús fue rescatarnos? Rescatarnos mediante su perdón, su amor, al elevarnos y mostrar a una persona su identidad y potencial real, tal como lo hizo con Mateo. Otra forma de ayudar a los alumnos a reconocer los atributos de Jesús consiste en no centrarse solo en los eventos de las Escrituras, sino en los que nos enseñan sobre el Salvador. Por ejemplo, ¿por qué enseñamos la historia de Amón en la que corta los brazos de los hombres que dispersan las ovejas del rey Lamoni para hablar de la grandeza de Amón? ¿O quizás ese relato hable de la grandeza de Dios? ¿Qué nos enseña acerca del Señor y de cómo bendice a quienes confían en Él? El propio relato de Amón concluye con este testimonio entusiasta. No me jacto de mi propia fuerza. Yo sé que nada soy, por tanto me gloriaré en mi Dios, porque con su fuerza puedo hacer todas las cosas. Hace unos meses me encontraba con un grupo de maestros maravillosos y les pedí que escogieran un relato de las Escrituras o un hecho de la historia de la Iglesia y pensaran en qué revelaba sobre la naturaleza de Dios. Uno de los maestros dijo, poligamia. Lo primero que pensé fue, muchas gracias. No podría haber escogido un tema más difícil. Pero al empezar a hablar, sucedió algo maravilloso. Aquellas personas testificaron que el Padre Celestial ama a todos sus hijos y quiere que se les cuide. Otra persona habló de la disposición de Dios a pedirnos cosas difíciles, pero que Él siempre nos apoya y recompensa nuestra obediencia. Otra habló de Dios como alguien que ama a las familias y quiere que padres amorosos enseñen a sus hijos. A medida que continuaba la conversación, me di cuenta de que el Espíritu estaba testificando de la naturaleza y personalidad de Dios. Nos sentimos más cerca del Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo, y llegamos a conocerlos y amarlos un poco más. Jesucristo es nuestro Creador, Él es nuestro Redentor y Libertador, amoroso, misericordioso y compasivo. Él es Emmanuel, el Cordero de Dios, el Mesías, el Santo de Israel y el autor y perfeccionador de nuestra fe. Al centrarnos en sus títulos, funciones, personalidad y atributos, el Espíritu testificará de Él y aumentará la comprensión y el amor por la persona que Él es, así como el deseo de llegar a ser como Él. Segundo, una segunda forma de centrar nuestra enseñanza en Jesús consiste en reconocer y recalcar que Él es el ejemplo perfecto, es la personificación y la expresión de todos los principios del Evangelio. Uno de los maestros compartió conmigo que en sus escrituras con la familia decidieron volver a leer el Nuevo Testamento, pero en lugar de centrarse en lo que Jesús dijo, esta vez se iban a enfocar en lo que Él hizo. Al centrarnos en su ejemplo perfecto, también invitamos al Espíritu Santo a testificar de Él. Aunque no se haga una referencia directa a Jesús en un relato que estemos enseñando, podemos señalarlo como ejemplo del principio ilustrado en ese relato. Por ejemplo, tras determinar y analizar un principio, podríamos preguntar, ¿conocen alguna ocasión en la que Jesús ejemplificó este principio en las Escrituras? ¿O en qué ocasiones han visto a Jesús ejemplificar este principio en su vida o a su favor? Hace poco a una alumna se le hizo esa pregunta con respecto al ejemplo de bondad del Salvador. Sus ideas y sentimientos se dirigieron a la gentileza con la que el Salvador siempre la había tratado. Esa experiencia en clase generó en ella un profundo deseo de ser más semejante a Cristo y más amable con las personas que dependen de ella, tal como ella depende del Señor. Podrían buscar en todos los libros que se han escrito y no encontrarían una ilustración mejor de cada principio del Evangelio que las que hay en las Escrituras sobre Jesucristo y su ministerio eterno. El meditar sobre los ejemplos del Señor en sus funciones como Jehová, el Cristo mortal y el Salvador resucitado, aumentará el poder y capacidad de los alumnos para actuar eficazmente y en rectitud. Las lecciones irán más allá de los análisis sobre ética y autodominio y conectarán a los alumnos con el poder del Salvador y el plan eterno de felicidad. Por ejemplo, ¿cómo podríamos enseñar el principio de la honestidad? ¿Sencillamente es la mejor norma porque la gente confiará más en nosotros si somos honrados? ¿O es la integridad un aspecto vital de la personalidad de Cristo? Si queremos ser como Él, ¿debemos aprender a seguir su ejemplo perfecto de completa honestidad? El mismo tipo de preguntas se podrían plantear para cada principio del Evangelio. Arthur Henry King enseñó esta idea de manera muy hermosa. Simbolizamos lo bueno en una persona real. Jesucristo, el Hijo de Dios, Él es un hombre, no un principio, un hombre que incluye todos los principios. Y seguir a un hombre es muy distinto de seguir un principio. No hace falta deducir complejidades filosóficas sobre la ética. No tiene nada que ver con eso. Debemos estudiar los evangelios, ver lo que Cristo hizo e intentar identificarnos con lo que Él hizo. Sabemos lo que debemos hacer porque sentimos el espíritu del Maestro, el amor del Maestro, y porque nos hemos empapado del Evangelio. En cualquier momento, el Evangelio que se ha arraigado en nuestro interior nos permite sentir lo que debemos hacer en una situación concreta. Hay poder que viene cuando conectamos nuestros esfuerzos por vivir el Evangelio a Jesucristo. Si alguna vez sentimos que actuamos por inercia o que vivir el Evangelio se ha convertido en una lista de tareas por hacer, es posible que nos hayamos desconectado de la fuente de gracia y gozo que buscamos. Quizás estemos haciendo todo lo correcto, pero no logramos el objetivo. El Evangelio no es una lista de requisitos. Son las buenas nuevas de que Jesucristo venció el pecado y la muerte. Jesucristo es la figura central del plan del Padre Celestial para ayudarnos a llegar a ser como Él. Es el ejemplo perfecto de cómo debemos vivir y la fuente del divino poder habilitador que necesitamos. Al aprender a seguir su ejemplo y vincular nuestro esfuerzo por vivir el Evangelio a Él, sentiremos gozo al ser sus discípulos. Tercero, deberíamos buscar símbolos y sombras del Salvador en la vida de los profetas y otras personas fieles, tal como está registrado en las Escrituras. El profeta Jacob enseñó, y todas las cosas que han sido dadas por Dios al hombre desde el principio del mundo son símbolo de Él. Debido a esta idea, cuando enseñé el Antiguo Testamento en seminario, coloqué grandes hojas de papel en la pared al fondo del salón. En cada papel escribí el nombre de un profeta del Antiguo Testamento. Al terminar el estudio de una parte del Antiguo Testamento, pedía a los alumnos que pensaran en qué habían aprendido sobre el profeta estudiado y cómo sus experiencias presagiaban o les recordaban al Salvador. Tras aprender acerca de Adán, los alumnos escribieron cosas como: Adán era hijo de Dios, era inmortal, fue a un jardín, asumió voluntariamente la muerte para que pudiéramos vivir. No pasaba mucho tiempo antes de que alguien preguntara: ¿seguimos hablando de Adán o estamos hablando de Jesucristo? En esa época, una alumna llegó temprano a clase para compartir una experiencia que había tenido al leer las Escrituras. La noche anterior había leído acerca de las consecuencias de la caída de Adán en Moisés 4, donde se dice: espinas también y cardos te producirá. Como ella había aprendido a hacer la pregunta, ¿cómo testifica este relato de Cristo?, se planteó: ¿sabía Jesús cuando hablaba con Adán que algún día él llevaría literalmente las consecuencias de la caída en forma de corona de espinas? Los alumnos encontraron otro ejemplo en la vida de José de Egipto y descubrieron más de 60 formas en las que José era un símbolo del Salvador. Ellos señalaron que ambos fueron amados por su padre, fueron despreciados por sus hermanos y fueron vendidos por el precio de un esclavo. Observaron la similitud en las tentaciones y en el hecho de que Dios siempre estuvo con ellos. Esas conexiones son mucho más que un simple aspecto interesante que notar. La vida de los profetas escogidos por el Señor es un símbolo de Él y nos enseña acerca de sus atributos divinos. Cuando se usa con eficacia esa perspectiva, nos puede ayudar a conocer mejor a Jesús y a ser más semejantes a Él. Hace poco, Christy, mi esposa, estaba enseñando ese mismo relato de las Escrituras sobre José y preguntó a la clase: ¿qué características de Cristo ven en el ejemplo de José? Hablamos de su capacidad para convertir cada prueba en una bendición. Hablamos de su obediencia, paciencia, disposición a recordar a los necesitados y su disposición a perdonar. La pregunta me hizo recordar una vez anterior en que estudié ese relato e imaginé lo que habría ocurrido cuando José se reveló a sus hermanos. Las Escrituras dicen que se sintieron turbados delante de él. ¿Pueden imaginarse cómo habrá sido ese momento y cómo se habrían sentido sabiendo lo que habían hecho? Pero José le respondió: «Acercaos ahora a mí. Yo soy José, vuestro hermano. No os entristezcáis, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». Al imaginarme eso, entiendo mejor cómo será el momento en que nos presentemos ante el Señor el día del juicio. Ciertamente puedo imaginarme que recordaremos nuestros pecados y tal vez nos sintamos turbados en su presencia, pero puedo imaginarlo a Él diciendo mientras nos levanta al estar de rodillas: «Acercaos ahora a mí. Soy vuestro hermano. Dios me envió para preservación de vida». Cuando nos centramos en los símbolos y las sombras de Jesucristo, a los alumnos les podemos ayudar a reconocer sus atributos y características mediante preguntas como: ¿qué características de Cristo ven en la vida de este profeta? ¿En qué ocasiones han sido bendecidos porque Jesús posee este atributo? ¿O de qué manera ha demostrado el Salvador esta característica a su favor? ¿Cómo les ayuda esto a conocerlo y amarlo todavía más y adquirir este atributo? ¿Qué han aprendido sobre su Padre Celestial y Jesucristo que los inspire a actuar con fe para seguirlos? Y cuando los alumnos dan respuestas como orar o leer las Escrituras, estaría bien que los ayudáramos a vincular esas acciones con el Padre Celestial y Jesucristo mediante preguntas como: ¿cómo cambiarán sus oraciones al saber con quién están hablando? ¿Cómo estudiarán las Escrituras para que los ayuden a conocer mejor al Salvador y a ser más semejantes a Él? Este tipo de preguntas le ayudará a nuestros estudiantes a desarrollar más poder y llegar a conocer más al Salvador y aprender de Él. La cuarta cosa que podemos hacer es dar un testimonio puro de Jesucristo. Tenemos que hablar de Él con más frecuencia y más poder, con más reverencia, adoración y gratitud. Tenemos que compartir nuestro testimonio personal y buscar formas eficaces de invitar a los alumnos a compartir su testimonio los unos con los otros. Por ejemplo, en un reciente análisis de clase sobre el principio de la oración, un maestro invitó a los alumnos a considerar la invitación del Señor cuando nos invita a orar y su promesa de respondernos sobre la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Luego los invitó a tener en cuenta los atributos del Salvador que nos permiten orar en su nombre. Con esas sencillas preguntas, una lección sobre la oración se convirtió en una oportunidad para que los alumnos testificaran del poder y el amor del Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo. Los alumnos se marcharon con un mayor aprecio por su relación con la divinidad y por la increíble bendición que se nos ha dado de orar en el nombre de Jesucristo, nuestro abogado ante el Padre. Otra forma esencial de testificar de Jesucristo consiste en permitir que se escuche en el salón los testimonios de los profetas antiguos y modernos. El apóstol Pedro habló de testigos que Dios había escogido de antemano y que Dios les mandó que predicaran al pueblo y testificaran de que Él es el que Dios ha puesto. De Él dan testimonio todos los profetas. Recientemente, el elder Hales dijo algo que me ha hecho meditar mucho. Vemos, oímos, leemos, estudiamos y compartimos las palabras de los profetas a fin de estar prevenidos y recibir protección. Por ejemplo, la familia, una proclamación para el mundo, se recibió mucho antes de padecer las dificultades que ahora enfrenta la familia. Y luego añadió esta idea: el Cristo viviente, el testimonio de los apóstoles se preparó con antelación a cuándo más la íbamos a necesitar. No soy una persona pesimista, pero resulta evidente de que la proclamación se dio antes de que aparecieran los fuertes vientos que están soplando contra las familias tradicionales. Y oír a un profeta decir que el Cristo viviente se preparó con antelación a cuanto más la íbamos a necesitar me hace pensar en qué otros vientos empezarán a soplar y atacar la fe de nuestros alumnos e hijos. El Cristo viviente, el testimonio de los apóstoles, declara: manifestamos nuestro testimonio de la realidad de su vida incomparable y de la virtud infinita de su gran sacrificio expiatorio. Él fue el gran Jehová del Antiguo Testamento y el Mesías del Nuevo. Recorrió los caminos de Palestina sanando a los enfermos, haciendo que los ciegos vieran y levantando a los muertos. Enseñó las verdades de la eternidad. Él dio su vida para expiar los pecados de todo el género humano. Se levantó del sepulcro para ser las primicias de los que durmieron. Él y su padre aparecieron al joven José Smith, iniciando así la largamente prometida dispensación del cumplimiento de los tiempos. Testificamos que algún día Él regresará a la tierra y regirá como Rey y reinará como Señor de señores. Jesús es el Cristo viviente, el inmortal Hijo de Dios. Él es el gran Rey Emanuel que hoy está a la diestra de su Padre. Él es la luz, la vida y la esperanza del mundo. Gracias sean dadas a Dios por la dádiva incomparable de su Hijo Divino. Este testimonio de los profetas de Dios se dio antes de que nuestros alumnos y nuestros hijos más lo necesitaran. Debemos ayudarlos a plantar ese testimonio en lo más profundo de la mente y del corazón. Ninguna otra cosa será una mayor bendición para nuestros alumnos que ayudarlos a llegar a conocer a Jesucristo. Debemos ayudarlos a amarlo, seguirlo y esforzarse intencionadamente por llegar a ser como Él. Al testimonio de los profetas de Dios añado mi humilde testimonio de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Hermanos y hermanas, todos son muy bendecidos por contar con el liderazgo del hermano Webb en esta gran organización, y lo amo y agradezco el poder dirigirles la palabra el día de hoy, y rindo honor a todos ustedes por la gran labor que llevan a cabo. Están bajo el mandato del Señor para ayudar a la nueva generación a aprender en profundidad en el Evangelio de Jesucristo, y es con esa obra en mente que he decidido hablar el día de hoy sobre enseñar el plan de salvación a esos maravillosos jóvenes. El presidente Nelson nos ha llamado a todos a elevarnos a la altura de los grandes privilegios que Dios nos ha dado. Es un encargo para nosotros y para la nueva generación. Sé que todos debemos hacer más para ayudar a estos preciados jóvenes a aprender a fondo el plan del Padre Celestial. Es importante que lo conozcan y que lo entiendan en la mente y en el corazón. Deben amarlo y vivirlo, y deben llegar a hacer lo que el Padre los preordenó hacer. Con la fuerza del Señor y con el poder del Espíritu Santo, podemos llevar a cabo esta gran obra. Sé que eso es verdad. Hace muchos años serví una misión en Alemania, y en aquellos días utilizábamos franelógrafos y recortes de círculos pequeños para enseñar el plan de salvación. Los círculos representaban el estado premortal, la vida terrenal, el mundo de los espíritus y los tres grados de gloria. Si recuerdo correctamente, el velo del olvido era una línea ondulada y el día del juicio era un rectángulo. Ahora, los misioneros ya no utilizan franelógrafos, pero los pequeños círculos todavía existen. Este es un ejemplo de la lección de seminario del Libro de Mormón sobre el plan de salvación. Ahora, estoy seguro que este diagrama ha de ser útil para los alumnos, y la lección es un maravilloso resumen de aspectos clave del plan del Padre. Sin embargo, me preocupan los círculos, y quiero hacerles dos invitaciones a medida que enseñen el plan de salvación. Primero, por favor, tengan cuidado de que los alumnos no piensen que el diagrama es el plan. No es el plan. Pero es muy fácil que los alumnos piensen que si tienen los círculos en el orden correcto, entienden el plan. Segundo, por favor, ayuden a que el plan cobre vida en la mente y el corazón de ellos. Ayúdenlos a conocer y a amar el plan del Padre. Considero que la forma de lograrlo es llevarlos a profundizar más en el plan. Con ello en mente, he decidido hacer hincapié en tres principios del plan del Padre que creo que ayudarán a la nueva generación a conocer, amar y vivir el plan, ese plan glorioso. Así que el principio número uno, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El Señor y Salvador Jesucristo es el elemento central del plan de salvación. Su sacrificio expiatorio hace que todo en el plan del Padre sea posible. Escuchen las palabras de Alma cuando describe lo que el Salvador hizo por nosotros. Y Él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases, y tomará sobre sí la muerte, para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo. Y sus debilidades tomará Él sobre sí para que sus entrañas sean llenas de misericordia, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo de acuerdo con las debilidades de ellos. El Hijo de Dios padece según la carne a fin de tomar sobre sí los pecados de su pueblo para borrar sus transgresiones según el poder de su liberación. Me encantan esos versículos. En ellos, en un lenguaje hermoso, Alma presenta la función fundamental de la expiación de Jesucristo en el plan de salvación. Aquí está la resurrección proporcionada a todos. Aquí el perdón y la redención del pecado para aquellos que se arrepientan. Aquí el amor de Jesucristo a medida que Él nos sana, eleva y fortalece en nuestra travesía terrenal. Aquí el poder de Jesucristo para librarnos de la muerte y del pecado y para darnos acceso a las bendiciones de la exaltación y de la vida eterna. Quiero que nuestros alumnos sepan y entiendan lo fundamental que Jesucristo realmente es en el plan del Padre y en la vida de ellos. Gracias a su sacrificio expiatorio, la luz de Cristo está presente en todas las creaciones de Dios. En efecto, Él está en todas las cosas y a través de todas las cosas, la luz de verdad. Y esa luz da vida a todo y lleva la ley por la cual se gobiernan todas las cosas. Piensen en esto. Todo en el universo de Dios, las galaxias más grandes que contienen cientos de miles de millones de estrellas, las partículas más pequeñas de materia, nuestro cuerpo mortal, nuestro espíritu inmortal y nuestro progreso eterno, todo ello está gobernado por la ley divina mediante el amor de nuestro Padre Celestial y la maravillosa expiación del Señor Jesucristo. La expiación de Jesucristo es cósmica en su amplio alcance y, sin embargo, es extremadamente personal. En efecto, el amor, la misericordia y el poder de nuestro Salvador bendice a nuestros alumnos uno por uno. Las Escrituras nos enseñan que Jesús sufrió cada dolor, pesar y adversidad que nuestros alumnos sufren en la vida terrenal. Tomó sobre sí los pecados de todos los seres humanos para que se pudieran arrepentir. Jesús conoce a cada uno de nuestros alumnos de forma íntima y perfecta. Él conoce los senderos que ellos recorren porque Él ya anduvo por ellos. Pueden acudir a Él, tener fe en Él, arrepentirse de sus pecados y seguirle con confianza de que Él conoce el camino. Él es literalmente el único camino a aquello que a ellos más les importa. Él es el camino al perdón y a la maravillosa sanación. Es el camino al gozo perdurable, el camino a la compañía del Espíritu Santo y, por tanto, a la fortaleza, consuelo, revelación, luz y poder divinos en su vida. Él es el camino al valor y a la paciencia y a todos los atributos divinos. Es el camino al amor puro y perfecto y a la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es el camino a las relaciones de amor y servicio que producen satisfacción, significado y propósito profundos y personales en la vida ahora y para siempre. Él es el camino a la exaltación y a la vida eterna con su Padre Celestial y su familia. Mis queridos hermanos y hermanas, les ruego que enseñen a sus alumnos que todo lo bueno procede de Cristo. Él lo es todo para ellos. Ahora el principio número dos. Los hijos e hijas de Dios tienen identidad y propósito eternos. Cada uno de nuestros alumnos tiene una identidad y un propósito eternos. Cada uno de ellos es un amado hijo o hija procreado como espíritu por padres celestiales y como tal, cada uno tiene una naturaleza y un destino divino. El plan del Padre Celestial está diseñado para ayudar a cada uno de nuestros alumnos a cumplir con su identidad y propósito eternos mediante la misericordia y la gracia del Señor Jesucristo. Me gustaría resaltar tres dimensiones de su identidad eterna que considero muy importante. Comenzaré con el hecho de que nuestros alumnos son hijos de Dios procreados como espíritus. Les ruego que les ayuden a saber y sentir que Él realmente es su Padre en los cielos. Mediante su Hijo amado, el Padre Celestial ha bendecido a nuestros alumnos con la oportunidad y la capacidad de aprender en profundidad en su plan eterno, de crecer en conocimiento y entendimiento, de ganar la capacidad para actuar de manera eficaz y en rectitud y de llegar a ser como Él. Ese es el propósito general de ese aspecto tan fundamental de su identidad eterna. Otra parte fundamental de la identidad eterna de nuestros alumnos es el de ser madre o padre, esposo o esposa, en una familia eterna. El matrimonio entre un hombre y una mujer es ordenado por Dios, porque tal es la naturaleza de la vida eterna. En la perspectiva eterna de nuestro Padre en los cielos, nuestros alumnos son madres y padres en su reino. Esa es su identidad eterna y ese es el plan del Padre. Por tanto, su propósito eterno es crear un matrimonio celestial y una familia eterna. Ahora, finalmente, nuestros alumnos deben saber que son descendientes de Abraham, el pueblo del convenio del Señor. Dios prometió a Abraham que su descendencia llevaría el Evangelio de Jesucristo y el santo sacerdocio, incluso las ordenanzas de salvación, a todas las naciones, a fin de bendecir a todas las familias de la tierra en ambos lados del velo. Ese es el recogimiento del Israel disperso y es una parte importante del plan del Padre. Nuestros alumnos son la descendencia de Abraham, son la simiente de Abraham y su propósito eterno es llevar a cabo la obra de Dios como sus siervos de confianza. Ellos ocupan un lugar importante y un papel importante en el plan del Padre. Ahora, dense un paso atrás por un momento y piensen en las asombrosas y realmente increíbles bendiciones que el Padre Celestial desea dar a nuestros alumnos. Y sin embargo, algunos de ellos quizás se pregunten si Dios tiene una identidad y un propósito de ese tipo para ellos. Posiblemente algunos piensen que llegar a ser como el Padre Celestial, trabajar como su siervo de confianza o ser sellado a un compañero o compañera amado y tener hijos, esté fuera de su alcance. Cuando se miran en el espejo, quizás no vean lo que he descrito el día de hoy. Si eso es lo que sienten algunos de sus alumnos, por favor, anímenlos a volver a mirar. Díganles que se miren en el espejo con el ojo de la fe y que vean no solo su propio rostro, sino también la faz del Señor Jesucristo junto a ellos, con poder y gloria y con amor eterno y perfecto. Él no vino para excluirlos de sus bendiciones. Principio número tres. Todo en lo que Jesucristo pone su nombre es parte del plan. Jesucristo no solo es el elemento central del plan de su Padre, sino que su nombre, su poder, su obra y su naturaleza están entretejidos en todo. Quiero que nuestros alumnos sepan y entiendan que todo aquello en lo que el Señor Jesucristo pone su nombre es parte del plan del Padre. Ahora, piensen por un momento en cuáles son esas cosas. ¿En qué ha puesto el Salvador su nombre? Les voy a dar una lista de cosas que llevan el nombre de Jesucristo y que yo considero lo más importante para que nuestros alumnos los sepan y entiendan. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El nombre de la Iglesia es un testimonio de que fue creada y es dirigida por el Señor Jesucristo. Es su Iglesia. La Iglesia es el reino de Dios sobre la tierra y por medio de ella el Señor y Salvador apoya a las personas y a las familias en su búsqueda de la vida eterna y prepara la tierra para su segunda venida. La Iglesia verdadera y viviente de Dios es un elemento vital del plan del Padre para la salvación de sus hijos. El santo sacerdocio, según el orden del Hijo de Dios. El santo sacerdocio es el poder y la autoridad de Dios que se ha dado al hombre a fin de que los santos de los últimos días fieles lleven a cabo la obra del Señor con su autoridad y con su poder. Es mediante ese poder y autoridad que recibimos las ordenanzas de salvación y obtenemos las grandes bendiciones del glorioso plan del Padre. La casa del Señor. Vivimos en una época en que se construyen muchos templos alrededor del mundo. Nos regocijamos en que el Señor ha hecho posible que tantos de sus hijos fieles reciban las bendiciones del templo, incluso el sellamiento de familias eternas en ambos lados del velo. Las ordenanzas de la casa del Señor nos conectan con los poderes de la divinidad. Son esenciales para el plan de felicidad del Padre para con sus hijos. El profeta del Señor. Refiriéndose a su profeta, el Señor dijo, porque recibiréis su palabra como si viniera de mi propia boca. El profeta del Señor es vidente y revelador. Sus palabras son las palabras del Señor para nosotros, para nuestra bendición en esta vida y nuestra exaltación y vida eterna en la vida venidera. El profeta del Señor es una parte maravillosa del plan del Padre. El Libro de Mormón. Otro testamento de Jesucristo. El Libro de Mormón da testimonio de que el Señor Jesucristo es el Salvador y el Redentor, de que José Smith es el profeta de la restauración y de que el Señor ha establecido su iglesia en los últimos días. También contiene bellas enseñanzas sobre el plan del Padre, del cual se testifica con poder. Por todas esas razones, el Libro de Mormón es un elemento importante del gran plan de salvación. Los hijos de nuestro Padre Celestial. Jesucristo pone su nombre en los hijos del Padre Celestial que hacen y guardan convenios sagrados. Él ha puesto su nombre en ustedes que enseñan al asistir al templo. Y pretende poner su nombre en los alumnos de ustedes y en los testimonios que ellos darán al mundo cuando participen en el recogimiento de Israel. Ese es el plan del Padre. Ahora, todo lo que hemos mencionado aquí y mucho más que podríamos nombrar como a cada centro de reuniones en el mundo y nuestras oraciones al Padre Celestial, son cosas en lo que Jesucristo ha puesto su nombre. Forman parte del plan y del cumplimiento de profecías. Tal como dijo Pablo hace mucho tiempo atrás, el Padre reunirá todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, aún en Él. Hermanos y hermanas, por favor, ayuden a nuestros alumnos a saber que todo esto que les es tan familiar, la iglesia, el sacerdocio, el templo, el profeta, el Libro de Mormón y ellos mismos, todo eso lleva el nombre del Salvador, porque todo ello existe para conducirnos a Jesucristo, quien es el camino a la paz en esta vida y a la exaltación y la vida eterna en el mundo por venir. Ahora, para concluir, compartiré unas palabras sobre la función del plan del Padre en la vida diaria de nuestros alumnos. Las palabras provienen del discurso del rey Benjamín a su pueblo. Justo al principio de sus palabras dijo, «Escuchadme y abrid vuestros oídos para que podáis oír y vuestros corazones para que podáis entender y vuestras mentes para que los misterios de Dios sean desplegados a vuestra vista». Me encanta la frase que los misterios de Dios sean desplegados a vuestra vista. Y y deseo aplicarla a nuestros alumnos. Ahora, el rey Benjamín deja en claro que los misterios de Dios que se propone desplegar a la vista de su pueblo son los elementos esenciales del gran plan de salvación del Padre. Para los propósitos nuestros, la declaración del rey Benjamín tiene dos significados. Primero, significa que si el corazón y la mente de nuestros alumnos están abiertos y nosotros enseñamos con el Espíritu, nuestros alumnos verán y entenderán el plan. Pero hay otro significado. Si entienden el plan en el corazón, el plan llegará a ser la forma en que se ven a sí mismos y al mundo que los rodea. El plan llegará a ser su panorama. Nuestros alumnos verán el plan y el plan les ayudará a ver. ¿Cómo pueden nuestros alumnos realmente ver el plan? Nuestras clases son una parte importante de ese proceso, pero nuestro Padre Celestial ha hecho más para desplegar su plan a la vista de ellos. Les ruego que enseñen a sus alumnos para que puedan ver el plan en el nacimiento de un bebé y cada vez que alguien muere, en el templo, en las ordenanzas por los muertos, en la ordenanza de la Santa Cena, en el día de reposo, en el arrepentimiento, cuando oran al Padre Celestial pidiendo perdón en el nombre de Jesucristo, en el Libro de Mormón, ese potente testimonio de Jesucristo, en ver, escuchar y seguir al profeta de Dios, en las bendiciones del sacerdocio, en seminario e instituto donde sienten el amor de Cristo, su luz y su poder, y cada vez que oran al Padre en el nombre de Jesucristo. Por favor, ayuden a nuestros alumnos a saber y sentir esta hermosa verdad. Cuando ven estas cosas, están viendo el plan del Padre en acción. Si tienen el corazón abierto, el Espíritu Santo les testificará que el plan de salvación es verdadero y que es para ellos. A medida que su fe en Jesucristo y su entendimiento crezcan, el plan se convertirá en su perspectiva de la vida y de sí mismos. Se verán a sí mismos en el plan y comenzarán a ver al mundo que los rodea como lo ve el Señor. El plan se convertirá en el marco de referencia que utilicen para entender las cuestiones, problemas y desafíos que afronten. De hecho, eso es precisamente lo que enseñamos en el documento de bases sobre el dominio de la doctrina. Dice lo siguiente: a fin de analizar conceptos doctrinales, preguntas y cuestiones sociales con una perspectiva eterna, los consideramos en el contexto del plan de salvación y de las enseñanzas del Salvador. Eso nos permite reformular la pregunta y percibir ideas basándonos en la norma del Señor concerniente a la verdad, en vez de aceptar las suposiciones del mundo. Si nuestros alumnos siguen esa norma, el plan de salvación será la manera en que se entiendan a sí mismos y sus responsabilidades, oportunidades y bendiciones. Será la forma en que hallarán significado y propósito en la vida. Con el Espíritu Santo guiándolos y enseñándoles, llegarán a obtener lo que Pablo llamó la mente del Señor. Ahora, mis queridos hermanos y hermanas, ruego que el plan del Padre esté en el corazón de ustedes, que ustedes se vean a sí mismos en el plan y que el plan llegue a convertirse en la forma en que ven el mundo. Testifico que el plan del Padre es verdadero. Dios, nuestro Padre, vive. Jesús es el Cristo, nuestro Salvador y Redentor. Sé que Él vive. Esta es su iglesia. Ustedes están bajo su encargo de enseñar el plan del Padre a la nueva generación por el poder del Espíritu Santo. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.
Thank you, Brother Webb and Elder Clark.
Gracias, hermano Webb y Elder Clark. Los amamos y hemos sido bendecidos mediante sus palabras el día de hoy. Y ahora escucharemos al Elder Del G. Renlund y a la hermana Ruth L. Renlund. El Elder Del G. Renlund fue sostenido como miembro del Quórum de los 12 Apóstoles en la Conferencia General de octubre del 2015. Antes de su llamamiento como autoridad general, era médico. Y antes de que el Elder Renlund fuera llamado al Quórum de los 12, la hermana Renlund era abogada. Los Renlund tienen una hija. Y al concluir sus palabras, cantaremos Hijos del Señor Venid, el himno número 26. Y la última oración la ofrecerá la hermana Christina Bushman, la esposa de John Bushman, un instructor de seminario del área Utah Valley Oeste.
Estamos agradecidos por estar con ustedes y por lo que hacen para enseñar y apoyar a los seminarios e institutos en todo el mundo. Al hacerlo, recuerden siempre cuán complacido está el Señor con su servicio. Él es parte de su audiencia, está con ustedes, ha ido delante de vuestra faz, estará a vuestra diestra y a vuestra siniestra, su espíritu estará en vuestro corazón y sus ángeles alrededor de vosotros para sosteneros. Les doy las gracias en nombre del Señor y de su Iglesia por su fe y fidelidad. Gracias por aceptar sus responsabilidades. Gracias por ayudar a los hijos del Padre Celestial a regresar a Él. Gracias por invitar a sus hijos a venir a Cristo.
Gracias a este coro tan maravilloso que ha contribuido al espíritu de la reunión. Hemos sido edificados por las palabras del hermano Chad Webb y el Elder Clark. Y agradecemos su ejemplo de discipulado para con el Salvador. Nos alegra tener la oportunidad de conversar hoy sobre la fe y la duda, un tema que ustedes tratan con frecuencia.
Imaginen que el barco en el que viajaban ha volcado en mitad del océano. Tienen puesto un chaleco salvavidas y llevan horas nadando hacia lo que creen que es la costa más cercana, aunque no están seguros. Están muy deshidratados y cada vez que dan una brazada les sobreviene un ligero mareo. Según sus cálculos, la costa está a unos 30 kilómetros o 18 millas de distancia y temen por sus vidas. A lo lejos, oyen el sonido de un pequeño motor que parece venir en dirección a ustedes y sus esperanzas de ser rescatados aumentan. Ven un barco de pesca que se acerca.
Por suerte, el capitán los ve. El barco se detiene y un pescador, curtido por el clima, les ayuda a subir a bordo. Agradecidos, gatean hasta un asiento y suspiran aliviados. El pescador les ofrece una cantimplora con agua y unas galletas saladas que les dan el alimento necesario para recuperarse. Se sienten tan aliviados y felices. Están de camino a casa. A medida que se recuperan y se sienten mejor, empiezan a prestar atención a algunas cosas en las que no se habían fijado antes. El agua de la cantimplora sabe un poco amarga, no como hubieran preferido, agua purificada. La comida que realmente querían era una exquisitez acompañada de un dulce de chocolate. También se dan cuenta de que el amable pescador es viejo y viste unos vaqueros y botas desgastados. El pañuelo que lleva en la frente está manchado de sudor y parece ser un poco sordo.
También observan que el barco tiene mucho uso y que hay deformaciones en el lado derecho de la proa. Parte de la pintura está astillada, desgastada y descascarillada. Además, ven que cuando el pescador suelta un poco el timón, el barco vira a la derecha. Empieza a preocuparles que el barco y su capitán no pueden brindarles el rescate necesario. Le preguntan al pescador sobre las abolladuras y el timón, y él les contesta que no le preocupa demasiado porque ha conducido el barco por la misma ruta de pesca a diario durante décadas. El barco siempre lo ha llevado sano y salvo a donde quería ir.
Ustedes quedan atónitos. ¿Cómo no le preocupan las deformaciones y el problema del timón? ¿Y por qué los alimentos no podrían haber sido más de su gusto? Cuanto más piensan en la embarcación y el pescador, más se preocupan y dudan de su decisión de subir a bordo. Su ansiedad aumentó y al final le exigen al pescador que detenga el barco y los devuelva al mar. Aunque aún están a más de 20 kilómetros o 12 millas de la costa, no soportan la idea de estar a bordo. Un poco triste, el pescador los ayuda a volver al océano.
En esta parábola, el barco representa a la iglesia y el pescador a quienes prestan servicio en ella. El único propósito de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, es ayudar al Padre Celestial y a Jesucristo en su obra de llevar a cabo la vida eterna de los hijos del Padre. ¿Qué nos enseñan el barco y el pescador acerca de la iglesia? ¿Las abolladuras y la pintura descascarillada en la iglesia alteran su capacidad de brindar ordenanzas autorizadas de salvación y exaltación que nos ayudan a llegar como hacer como nuestro Padre Celestial? Si el pescador debe tomar el timón con ambas manos para mantener el curso, ¿niega eso su capacidad y la de la embarcación para llevarnos sanos y salvos a donde queremos ir? No es necesario ser un vidente ordenado como mi esposo para saber que volver al agua en vez de quedarse a bordo es riesgoso. Cada miembro de la iglesia necesita su propio testimonio de la veracidad de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Sin esa conversión, incluso un poderoso cambio en el corazón, las personas podrían empezar a centrarse en las galletas saladas y la pintura descascarillada de la metáfora.
El origen de mi testimonio se remonta a cuando vivía en Göteborg, Suecia. Tenía 11 años. Y el presidente de misión había extendido una invitación a todos los jóvenes para que leyeran el Libro de Mormón. Mi hermano mayor, a quien siempre he admirado y respetado, había aceptado el reto. Yo quería ser como él y también empecé a leerlo. En el transcurso, probablemente cuando estaba leyendo el libro de Alma, uno de los consejeros del presidente de la misión nos dijo que deberíamos orar acerca de lo que estábamos leyendo. Recuerdo muy bien la tarde en que puse en práctica aquella invitación. Recuerdo el apartamento donde vivíamos y el cuarto en el que dormíamos, mi hermano y yo. Cuando mi hermano se quedó dormido, yo me levanté, me arrodillé al lado de la cama y comencé una oración sencilla para saber si el Libro de Mormón era verdadero. No oí una voz, pero fue como si Dios me dijera: te he estado diciendo todo el tiempo que es verdadero. Aquella experiencia me cambió. Me cambió la vida. Dio comienzo a un proceso de creencia, de estar en el camino del convenio, de esforzarme por hacer más y mejor. Fue en Göteborg donde aprendí a arrepentirme. Fue allí donde empecé a admirar a personas que magnificaban sus llamamientos y trabajaban arduamente para edificar el reino de Dios. Fue allí que empecé a admirar a los fieles santos de Dios, dondequiera que vivieran. Para mí, Göteborg y el edificio donde nos reuníamos en Victoria Gatán se convirtieron en lugares especiales. En cuanto a los primeros conversos de Alma, leemos: y ahora bien, aconteció que todo esto se hizo en Mormón. Sí, al lado de las aguas de Mormón, en el bosque inmediato a las aguas de Mormón. Sí, el paraje de Mormón, las aguas de Mormón, el bosque de Mormón. ¡Cuán hermosos son a los ojos de aquellos que allí llegaron al conocimiento de su Redentor! Sí, y cuán benditos son, porque les cantarán alabanzas para siempre. En Göteborg adquirí el conocimiento de mi Redentor. Göteborg y Victoria Gatán se convirtieron en mis aguas de Mormón.
¿Dónde adquirieron ustedes un conocimiento de su Redentor? ¿Cómo se sintieron? Si lo han olvidado, les instamos a que lo recuerden y que alienten a los que enseñan a que recuerden cómo se sintieron. Ese conocimiento y esos sentimientos son el comienzo de la fe. Tener fe es una elección que cada persona debe hacer. No es desear de manera caprichosa que algo sea verdad y convencerse a uno mismo de manera fantasiosa de que lo es. La fe es la certeza de la existencia de cosas que no hemos visto en la carne. También es un principio de acción. Tal vez pueda decirse que la fe es una especie de recuerdo espiritual de nuestra existencia preterrenal. Para conducir a la salvación, la fe debe centrarse en Jesucristo. La fe de una persona surge cuando ésta escucha el Evangelio de labios de los ministros autorizados y enviados por Dios, tal como ustedes. Los milagros no la producen, sino que la fe fuerte se desarrolla mediante la obediencia al Evangelio de Jesucristo. En otras palabras, la fe es el resultado de la rectitud. La fe no se obtiene exigiendo una señal a Dios, sino al obedecer y seguir sus mandamientos.
Dios desea que tengamos fe. Quiere que tengamos fe para que pueda bendecirnos. Alma les dijo a los soramitas humildes: y ahora bien, he aquí, ahora os digo, y quisiera que recordaseis que Dios es misericordioso para con todos los que creen en su nombre. Por tanto, Él desea ante todo que creáis, sí, en su palabra. La fe es la llave que da acceso a la misericordia de Dios. Después, Alma enseñó que una persona necesita decidir que quiere tener fe y obrar con fe antes de que ésta pueda crecer. Alma prosigue: mas he aquí, si despertáis y aviváis vuestras facultades hasta experimentar con mis palabras y ejercitáis un poco de fe, sí, aunque no sea más que un deseo de creer, dejad que este deseo obre en vosotros, sí, hasta creer de tal modo que deis cabida a una porción de mis palabras. Para que la fe aumente, debemos escoger tener fe. Debemos desear tenerla. Debemos obrar con fe.
Quizás una demostración ilustre esto. Tenemos aquí una tabla con un clavo y 12 clavos más. Y tengo una tarea para ti, mi amor. ¿Podrías poner en equilibrio el resto de los clavos sobre el que ya está clavado en la tabla?
¿Qué dices?
¿Es posible? Bueno, ya tienes uno. Necesitas poner 11 más. Mientras tú trabajas en este desafío, algunos tal vez intentarían poner un clavo encima de otro y darse por vencidos.
¿Tienes chicle?
Algunas personas quizás pensarán que esto no es posible. Mucha gente se rinde pensando, es imposible. Pero si están dispuestos a decir, es posible, tal vez estén dispuestos a adoptar otro enfoque. Intenta de esta manera. Pon un clavo frente a ti. Ahora pon otro sobre el anterior en forma vertical, con la punta hacia arriba. Pon el siguiente al lado con la punta en dirección contraria a ti. Pon el resto de los clavos, menos el último, sobre el primero, siguiendo este patrón alternante. Cuando lo hacen, ven que hay un método y empiezan a pensar, quizás sea posible. Aumentan sus esperanzas. Para finalizar, ya vas a terminar.
Mi esperanza ha aumentado también.
Pon el último clavo encima del primero y paralelo a este, cruzando sobre los demás clavos, con mucho cuidado, solamente tocando el de arriba. Y ponlo sobre el clavo que está en la tabla. Bueno, a veces el primer intento no funciona. Con muchos experimentos, a veces hay que intentar varias veces. Hay que seguir el mismo método. Pon el último clavo ahí arriba con mucho cuidado. Mucho cuidado.
Tú no dijiste eso antes.
Levanta todos los clavos y equilíbralos ahí. Excelente. Perfecto. Una vez que saben cómo hacerlo, la solución parece obvia.
No respiren, por favor.
Lo mismo ocurre con la manera de obtener un testimonio. Una vez que sabemos cómo se recibe una respuesta de Dios, el resultado parece seguro. Eso es lo que dice la promesa en el Libro de Mormón que mi esposo puso a prueba cuando tenía 11 años y que todos hemos seguido al obtener un testimonio. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios, el Padre Eterno, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Cuando se empieza con la pregunta, ¿acaso esto no es verdadero? El destino es la fe. Si se empieza con la pregunta, ¿acaso esto no es falso? Esto conduce a la duda, y la duda nunca lleva a la fe.
En una ocasión, mientras asistía a una conferencia de Estaca, el presidente del Estaca me pidió que me reuniera con un hombre al que llamaré Steven. Steven había sido miembro fiel de la iglesia, era un exmisionero y se había casado en el templo. Había prestado servicio fielmente por muchos años, pero empezó a tener dudas sobre la iglesia. Durante mi visita me dijo que tenía problemas con el hecho de que José Smith escribiera o dictara 4 versiones de la primera visión. Pensaba que eso tal vez significaba que José Smith se lo había inventado. Puse a Steven en contacto con un hombre que trabajaba en el Departamento de Historia de la Iglesia y que había estudiado esas versiones hacía unas décadas. Steven se reunió con él y la siguiente vez que hablé con él, le pregunté, ¿cómo se siente en cuanto a la primera visión? Él respondió, pues me siento bien porque tuve respuestas a mis preguntas. Ese tema ya no me molesta. Pero ahora me preocupa la poligamia que se practicó en Nauvoo y después del manifiesto de 1890. Eso sí que me preocupa. Le pedí que hablara con otra persona del Departamento de Historia de la Iglesia y tras esa conversación me comuniqué con él y le pregunté qué tal iba todo. Steven dijo, pues ese tema ya no me inquieta, entiendo lo que sucedió y se han resuelto mis dudas. Pero ahora lo que me preocupa es que se privara a la gente de raza negra de tener el sacerdocio.
Steven era como muchas personas, había decidido dudar de manera perpetua. Con el paso del tiempo, cuando se resolvía una duda, surgía otra. No importaba cuánto se intentara dar respuesta a sus preguntas, siempre encontraba otro tema sobre el cual proyectar sus dudas. Steven estaba practicando una versión eclesiástica del juego que nunca acaba. La duda nunca es precursora de la fe, así como con el juego de los niños. Esta era una situación muy diferente para una mujer que conocí en Lubumbashi, en la República Democrática del Congo. Era muy diferente la situación de ella. Se llamaba Angelique, era una ex misionera fiel que tenía un fuerte testimonio del profeta José Smith. Amaba el Libro de Mormón y le encantaba todo sobre la iglesia. Cuando la conocimos, estaba leyendo un libro escrito por uno de los líderes antes de que él llegara a ser presidente de la iglesia. El libro se había escrito antes de la revelación de 1978 y en el que él sugería que debido a ciertas cosas acaecidas en la preexistencia terrenal, en la existencia preterrenal, la gente de raza negra no recibiría la exaltación. Angelique pidió ayuda para entender por qué eso era así. Un miembro actual del Quórum de los Doce le dijo que aquel líder de la iglesia estaba equivocado y que simplemente había expresado su propia opinión, la cual era incorrecta. Angelique le satisfizo la explicación, ella obró con fe.
La duda no es precursora de la fe. La luz no depende de las tinieblas para su creación. A Pedro no se le dijo mientras se hundía en el agua sobre lo que había intentado caminar, «Oh, Pedro, si tan solo dudaras más». No se le dijo, «Oh, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En Lectures on Faith se explican las diferencias entre la fe y la duda. Y allí donde hay duda e incertidumbre, no hay fe ni puede haberla, pues la duda y la fe no existen en la misma persona a la vez. Por lo que aquellos cuyas mentes alberguen dudas y temores no pueden tener una confianza fija. Y donde no hay confianza inamovible, la fe es débil. Y donde la fe es débil, las personas no podrán contender contra la oposición, las tribulaciones ni las aflicciones que deberán enfrentar a fin de ser herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Y crecerá el desánimo en su mente y el adversario tendrá poder sobre ellas y las destruirá. Eso fue lo que sucedió a Stephen, pues dejó que la duda y la incertidumbre ocuparan su mente y con el paso del tiempo carecía de la fuerza para encarar las dificultades que enfrentan los miembros de la iglesia. Surgió el desánimo en su mente y su fe desapareció.
Tener una pregunta sobre la iglesia y sus doctrinas no es un problema. El problema está en elegir dudar de manera perpetua. José Smith así lo entendía cuando leyó, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero el pasaje continúa, pero pida con fe, no dudando nada. En otras palabras, pidan a Dios sin dudar que Él puede darles una respuesta. La Escritura continúa diciendo, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es movida por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. A fin de recibir el tipo de respuesta que José Smith procuraba, para recibir el tipo de respuesta que no tenemos, tenemos que acudir a Dios con un corazón creyente y una mente deseosa de llegar a conocer sus cosas.
Nos encanta una cita del elder John A. Whitso, un antiguo apóstol de esta dispensación originario de Noruega. Parafrasearé lo que él dijo con tanta elocuencia. La duda, a menos que se convierta en curiosidad por saber de las fuentes correctas, carece de valor en el mundo. Al enorgullecerse de ser una persona que duda, el incrédulo estancado en la duda, satisfecho de sí mismo, reacio a hacer el esfuerzo adecuado, a pagar el precio del descubrimiento, alcanza inevitablemente la incredulidad y una oscuridad. Las dudas crecen como setas venenosas en la penumbra de sus cámaras mentales y espirituales. Por último, ciego como un topo en su madriguera, sustituye la razón por el ridículo y el trabajo por la indolencia. La verdad más sencilla vale lo que todas esas dudas. La duda no es mala, a menos que se convierta en el objetivo de la vida. Alcanza una dignidad elevada cuando se convierte en una búsqueda activa y divina, así como una práctica de la verdad. La duda que se nutre de sí misma, crece en sí misma y con una indolencia terca, siembra más duda, es maligna. Las palabras del Elder Whitso siguen siendo verdaderas. La duda estancada no nos lleva a conocer la realidad del Salvador Jesucristo, ni a saber que tenemos un Padre Celestial bondadoso y amoroso. Podemos llegar a conocer la veracidad de la obra de los últimos días, pero eso requiere que escojamos la fe, no la duda, y que acudamos a las fuentes correctas en busca de respuestas. Requiere que reconozcamos que nosotros escogemos. No es una fuerza externa que se nos impone para saber si aceptamos la expiación de Jesucristo y las ordenanzas de salvación en nuestra vida. Nosotros escogemos confiar en Dios.
A veces tenemos que determinar si algo es verdad. mormón nos da el modelo a seguir. Por consiguiente, todo lo que es bueno viene de Dios y lo que es malo viene del diablo. Mas he aquí, lo que es de Dios invita e induce a hacer lo bueno continuamente, de manera que todo aquello que invita e induce a hacer lo bueno y a amar a Dios y a servirle es inspirado por Dios. Pues he aquí, mis hermanos, os es concedido juzgar a fin de que podáis discernir el bien del mal, y la manera de juzgar es tan clara, a fin de que sepáis con un perfecto conocimiento como la luz del día lo es de la oscuridad de la noche. Pues he aquí, a todo hombre se da el Espíritu de Cristo para que sepa discernir el bien del mal. Por tanto, os muestro la manera de juzgar, porque toda cosa que invita a hacer lo bueno y persuade a creer en Cristo es enviada por el poder y el don de Cristo. Por lo que sabréis con un conocimiento perfecto que es de Dios. Pero cualquier cosa que persuade a los hombres a hacer lo malo y a no creer en Cristo y a negarlo y a no servir a Dios, entonces sabréis con un conocimiento perfecto que es del diablo. Es así de simple. Si una decisión les lleva a hacer lo bueno y a creer en Cristo, es de Dios. Si la decisión implica hacer lo malo y negar a Cristo, es del diablo. Al recorrer la senda del convenio, pueden saber que aquello que los distrae de la senda, que les persuade a no creer en Cristo, es malo. Aquello que los persuada a creer en Dios, a amarlo y a guardar sus mandamientos, es de Dios.
Es interesante que la manera en que respondemos a las impresiones espirituales depende de si escogemos creer o dudar. ¿Recuerdan que en el capítulo 2 de Hechos los apóstoles iban a predicar cuando oyeron un sonido procedente del cielo, como un viento recio? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, «He aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?» Esos eventos asombrosos hicieron que muchos se convirtieran, pero otros tuvieron una reacción diferente. Leemos, pero otros burlándose decían, están borrachos. El Espíritu era el mismo, era el Espíritu Santo derramándose sobre aquellos apóstoles galileos que predicaban de Jesucristo. El Espíritu se derramó en gran abundancia en el día de Pentecostés, y aún así algunos se burlaron de los que se convertían y racionalizaban el porqué. A causa de ello, desaprovecharon aquel derramamiento del Santo Espíritu. ¿En qué radicó la diferencia? Fue su elección. Los que escogieron tener fe y creer en vez de dudar, tuvieron una maravillosa experiencia espiritual que derivó en su conversión.
Alma también habló de esto. Él dijo, por tanto, el que endurece su corazón recibe la menor porción de la palabra, y al que no endurece su corazón le es dada la mayor parte de la palabra, hasta que le es concedido conocer los misterios de Dios al grado de conocerlos por completo, y a los que endurecen sus corazones les es dada la menor porción de la palabra hasta que nada saben concerniente a sus misterios. Y entonces el diablo los lleva cautivos y los guía según su voluntad hasta la destrucción. Esto es lo que significan las cadenas del infierno. Volviendo a nuestra parábola, los que escogen quedarse en el barco viejo, abollado y con la pintura descascarillada, son los que no endurecen el corazón. Entran en la senda del convenio y permanecen en ella, y al perseverar hasta el fin, reciben la promesa de la vida eterna. Este es el mayor don que Dios puede dar. Es mediante este proceso que llegamos a conocer a Jesucristo, su realidad viviente, su amor y su compasión. Este don espiritual lo recibe todo el que cualifique para ello. En Doctrina y Convenios leemos, a algunos el Espíritu Santo da a saber que Jesucristo es el Hijo de Dios y que fue crucificado por los pecados del mundo. A otros les es dado creer en las palabras de aquellos para que también tengan vida eterna, si continúan fieles.
En abril de 2009, fui sostenido como autoridad general de la Iglesia, y en octubre de ese año se me pidió que hablara en la conferencia general. Forma parte del programa de inicio para nuevas autoridades generales de la Iglesia. Estaba deseoso de que mi padre pudiera escuchar la conferencia. Toda su vida había trabajado duro como carpintero y constructor y a los 92 años tenía graves problemas de espalda. No podía caminar hasta el centro de conferencias, de modo que una de mis hermanas se aseguró de que viera la sesión en el televisor en su casa de Salt Lake City. Después de la conferencia fui a su casa para ver qué le pareció mi discurso. Él era un hombre de pocas palabras y no solía hacer mucho cumplidos. Le dije, papá, ¿viste la conferencia? Me respondió, sí. Le pregunté, papá, ¿oíste mi discurso? Contestó, sí. Le dije, ¿y qué te pareció? Su respuesta fue, oh, estuvo bien, casi llegué a sentirme orgulloso. Ese es el mejor de los elogios que jamás he oído de él. Pero después, me enteré de que estaba algo distraído esa tarde porque quería compartir conmigo desesperadamente un sueño que había tenido la noche anterior. Él no era alguien que tuviese sueños, jamás tuvo ideas extravagantes y nunca le di o le oí decir una mentira. Siempre había sido brutal y torpemente sincero. Me dijo, soñé que moría y veía al Salvador Jesucristo. Me tomaba en sus brazos y me decía que mis pecados me eran perdonados. Y qué sensación, Dale, tan buena. Eso fue todo lo que dijo, y yo me abstuve de hacer más preguntas. Falleció 2 meses después, mientras Ruth y yo estábamos en Madagascar. Mi padre, después de unirse a la iglesia en Larsmo, Finlandia, a los 24 años, vivió toda su vida con la luz y el conocimiento que había recibido. Hizo todo lo que se le pidió hacer. Llegó a ser alguien digno de recibir ese don del Espíritu para saber que Jesús es el Cristo y que fue crucificado por los pecados del mundo y por sus propios pecados. El llegar a ser dignos de recibir ese don no depende de nuestro género ni de un oficio en el sacerdocio. Depende de llegar a ser dignos de recibir ese don al escoger la fe, al escoger la senda del convenio.
Hermanos y hermanas, cuando ayudan a las personas a vencer la duda y ejercer la fe, están logrando lo que el presidente Russell M. Nelson nos ha instado a hacer como iglesia. Él dijo que nuestro mensaje al mundo es sencillo y sincero. Invitamos a todos los hijos de Dios en ambos lados del velo a venir a su Salvador, recibir las bendiciones del Santo Templo, tener gozo duradero y calificar para la vida eterna. Aceptar esa invitación es un acto de fe. Cuando enseñan, también ayudan a los que han dejado la senda del convenio. Les enseñan para beneficio de ellos, de sus hijos, nietos y bisnietos. El Salvador exhortó, porque debéis continuar ministrando por estos, pues no sabéis si tal vez vuelvan y se arrepientan y vengan a mí con íntegro propósito de corazón. Yo los sane y vosotros seréis el medio de traerles la salvación. Esta es una época de gran optimismo en la iglesia. La verdad que estuvo oculta durante siglos ha sido revelada. Hay templos en toda la tierra. Los misioneros predican un mensaje de gran gozo en casi toda nación. Como grupo de santos o discípulos de Jesucristo, estamos unidos en ministrar de una manera más santa, como nos ha instado a hacer el presidente Nelson, y el Señor está apresurando su obra en su tiempo. El Señor de la Viña trabajará con nosotros. El mensaje que ustedes enseñan es un mensaje de gozo y felicidad que es una bendición para los fieles.
La primera responsabilidad que tuve como miembro del Quórum de los Doce fue ir y decirle al Departamento de Historia de la Iglesia que iba a reemplazar al Elder Jeffrey R. Holland como asesor del departamento. Como pueden suponer, hubo llantos y lamentos y el crujir de dientes cuando se enteraron de que se reemplazaría a su amado asesor. Hubo una gran escasez de pañuelos de papel. Como parte de mi asignación de asesor del Departamento de Historia de la Iglesia, he leído todos los tomos de Joseph Smith Papers. También he leído el primer tomo de la nueva narrativa histórica de la Iglesia titulada Santos. Leer todo lo que José Smith escribió o que otros informaron que él dijo ha fortalecido mi testimonio de su labor como profeta escogido por Dios para restaurar su obra en la tierra. José Smith nunca actuó como un impostor que confabuló para engañar. Él claramente creía que había visto lo que dijo que vio, a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo, a Moroni, a Juan el Bautista, a Pedro, Santiago y Juan, a Moisés, a Elías y a Elías el profeta. Obviamente se comportó como alguien que había poseído las planchas de oro y había traducido sus textos antiguos por el don y el poder de Dios. Actuó abiertamente como alguien que recibió la revelación de Jesucristo mismo. Claramente se comportó como alguien que había recibido el sacerdocio y las llaves del santo apostolado. Sé de manera más poderosa y fiable de lo que los cinco sentidos pueden detectar y expresar que José Smith vio lo que dijo que vio, tradujo el Libro de Mormón por el don y el poder de Dios y recibió el sacerdocio y sus llaves para la salvación del género humano. Sé que es verdad. Sé que esas llaves están actualmente en la tierra y que el presidente Nelson es el sucesor legítimo de José Smith en la tierra. Lo que consideramos deformaciones y pintura descascarillada en el barco muy usado puede resultar en algo divinamente sancionado y dirigido desde una perspectiva eterna. O bien el Señor influyó en las abolladuras y la pintura descascarillada o se vale de ellas para sus propósitos. Sé de mí mismo que el Señor Jesucristo dirige su obra actualmente en la tierra. Sus siervos lo conocen bien. Yo lo conozco.
Estoy agradecida por la oportunidad de agregar mi testimonio. Sé que Jesucristo es nuestro Salvador. Cuando ejercemos la fe sin dudas en su sacrificio expiatorio y en los frutos de esa expiación, nuestras vidas serán bendecidas eternamente. Estoy agradecida porque Él restauró la Iglesia en la actualidad con todas las bendiciones disponibles a los hijos.
El mensaje que tenemos es que no duden, pero sed creyentes. Yo estoy aquí como mi función de apóstol del Señor Jesucristo. Estoy aquí para darles un testimonio en su nombre de que Él vive y que Él es el Salvador del mundo. Les doy mi testimonio de su compasión extraordinaria, amor y lo que se preocupa por todos ustedes y por mí. A medida que he ido conociendo al Salvador, he aprendido de su gran deseo de arreglar sus cosas. Y de igual manera, yo sé que el gran deseo que Él tiene para reparar las cosas y ayudar a sanar esas heridas y a enmendar los corazones quebrantados. Estos son algunos de sus atributos excepcionales. En realidad ruego que las bendiciones ricas del Señor estén sobre ustedes, sus familias, sus alumnos, y que ayuden a aquellos alumnos a desarrollar la fe en Jesucristo y que ellos no duden, pero que sean creyentes en el nombre de Jesucristo. Amén.
Nuestro querido Padre Celestial, estamos tan agradecidos por la oportunidad de estar aquí hoy. Estamos tan agradecidos por tu Espíritu, por las verdades del Evangelio que han compartido con nosotros, por la bendición que trae el Evangelio en nuestra vida. Gracias por nuestro Salvador Jesucristo. Estamos agradecidos por su redención y su expiación, por el plan de salvación, el plan de felicidad y redención que tenemos para bendecir nuestra vida. Te pedimos que podamos aumentar nuestra fe, que seamos una bendición para aquellos a quienes servimos y aquellas personas sobre las cuales podemos ejercer nuestra influencia, que seamos un ejemplo para los jóvenes en los salones de clase y en nuestros hogares, que seamos una fuente de fortaleza y de fe. Te pedimos que bendigas a los jóvenes para que se ablanden sus corazones, para que sean receptivos a las verdades del Evangelio, que sientan tu amor. Bendícenos este día, que sintamos tu Espíritu y tu amor por nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén.